Agradezco a quienes han participado aquí en esta mesa y agradecemos también las diversas muestras de solidaridad y por mi parte pues expreso igualmente nuestra muestra de solidaridad desde el Centro PRO a la labor de defensoras, defensores, a la labor de periodistas también y a la labor de toda la ciudadanía que pese a todos los obstáculos continúa hoy manifestándose en las calles, protestando y expresando sus legítimas demandas. Y también quiero hacer público aquí el respaldo que a través de Sergio Cobo, asistente del sector social de la Compañía de Jesús, hace también el provincial de los jesuitas en México a la labor realizada por el Centro PRO. Y ahora damos paso a alguna ronda de preguntas. Quetzalcóatl, por favor, le pedimos que nos digan su nombre y que expresen la pregunta.
Gracias, José Rosario David Vicenteño, de Grupo Imagen. Una postura, pueden expresarla en torno a este, en este punto de Paseo de la Reforma, Rosales, Bucareli. Nosotros vimos cómo estos jóvenes o un grupo de personas en capuchas, no sé si son jóvenes, ¿qué tienen sobre esto? Han sido constantes del 1 de diciembre a la fecha que aparecen estos jóvenes que ahora pues les dicen, o ellos se autonombran anarquistas. ¿Es en donde está focalizándose en estos momentos esta detonación de violencia? Si es eso lo que dice la compañera, de que usted que se detecte este asunto de violencia, ese origen, porque también ellos, y en Grupo Imagen, ahí nos pasó, pues, allá afuera del grupo de Excelsior, a uno de los camarógrafos le quitan la cámara. Y es cierto lo que dice, la policía no intervino. ¿Qué hacer para las siguientes manifestaciones en esta red de organizaciones? ¿Tienen alguna idea o mecanismo de cómo poder proteger manifestaciones que no deriven en posteriores actos de violencia? Gracias.
Sí, Fernando Camacho, del periódico La Jornada. Yo quisiera preguntarles qué opinión tienen a propósito del hecho de que, curiosamente, quienes parecen azuzar a la violencia, quienes parecen dirigir estos actos, nunca son detenidos, ¿no? Siempre suele ocurrir en 1 de diciembre, en el Halconazo, en esta ocasión también, que detienen a personas que iban pasando, que iban documentando. ¿Cómo interpretan ustedes este hecho muy curioso de que nunca detienen a quienes parecen dirigir las provocaciones? ¿A qué intereses estará beneficiando la actuación de estos grupos?
María Eugenia Jiménez, de Milenio. Preguntarles si ustedes tienen reportados que hubo policías vestidos de civiles y que estuvieron deteniendo a gente.
Bueno, dejamos ahí y hacemos otra ronda luego. Yo quiero referirme nada más a estas preguntas que se hace sobre algunos grupos que han participado de manera violenta en algunas de las marchas. Y solamente quiero retomar algo que ya dijo Darío y que creo que es bastante claro en un Estado de Derecho. Que en un Estado de Derecho deben quedar bastante claros los límites tanto de la actuación estatal como también los límites a los que la ciudadanía puede llegar. Está todo eso muy establecido con claridad. Y como lo dijo Darío, cuando se está ante un delito, hay una serie de procedimientos que deben seguirse y que no se han seguido hasta el momento. Eso es lo que nos queda claro. Investigar quiénes son, por qué están participando y todo eso, no es una labor que nos corresponda a quienes estamos en el ámbito de las organizaciones civiles. Esa es una labor que les corresponde precisamente a las autoridades. Y para llegar a eso, cuentan con todas las herramientas a su alcance y hay también toda una serie de disposiciones que hacen que en el ejercicio de esta labor las autoridades no se excedan y respeten plenamente los derechos humanos. Eso es posible, pero no se ha hecho hasta hoy. Solamente a eso quiero referirme y dejo a mis colegas la respuesta pues a las demás preguntas que han planteado aquí.
Primero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para prevenir este tipo de situaciones? Hay un gasto muy importante de recursos del Estado mexicano y del gobierno capitalino en la labor de inteligencia. Es decir, ya tienen varios años de seguimiento de los grupos, de las zonas de conflicto, de las problemáticas que los diferentes colectivos tienen respecto a sus agravios, a sus demandas. La labor es una labor de negociación intensa para que con esos grupos se atienda la problemática fundamental. Muchos de los grupos anarquistas están vinculados con la problemática de la exclusión social, de jóvenes que han sido expulsados de las escuelas sin derecho a un recurso efectivo ante los tribunales universitarios o escolares, el problema de su reinscripción, el problema del acceso a la educación, porque no se les está brindando el derecho y la garantía a educarse en el país, porque la demanda es muy alta y la capacidad instalada del Estado mexicano es muy limitada. Es decir, esos agravios que están ahí como agenda, que deben ser atendidos y desarticulados por la vía de la negociación, podría llevar a un buen puerto y podría evitar esta situación. El otro elemento también importante es el hecho de que si hay personas vestidas de civil, en este caso hay un vínculo entre esas personas vestidas de civil que hicieron detenciones, pero que también se les vio azuzando a los manifestantes, que venían en un vehículo militar, en un vehículo del ejército mexicano, y que se bajaron de ahí, y que ahí fueron retratados ellos. No sabemos si son militares o no, pero al menos hay un vínculo entre ellos, y hay un nexo de causalidad. Ahora, ¿qué interés pretende despertar esta situación? Hay intereses fuertes para tratar de restringir todavía más los derechos y las libertades fundamentales, al intentar legislar la regulación de las marchas, desde las iniciativas más absurdas de generar un marchódromo donde la gente vaya a un lugar donde no haya circulación de vehículos y ahí uno puede estar dando vueltas con sus pancartas para protestar, y un grupo de personas que vayan tomando nota de las demandas de los que marchan, hasta otro tipo de regulaciones. Hay otro elemento importante que puede ayudarnos a mejorar la calidad de la investigación y de la justicia. Los delitos que están configurados contra la paz pública son delitos tan laxos que, por ejemplo, se dan cosas tan aberrantes como hoy a las 12 del día es detenida una persona durante una movilización y a las 2 de la tarde se siguen cometiendo actos vandálicos o de violencia, y entonces esta persona que fue detenida a las 12, que lo pescaron tirando una piedra o rompiendo un vidrio, a él le imputan la responsabilidad de hechos que incluso ocurrieron después de que ya fue asegurado, por la forma en que está diseñado el delito. Es decir, individualizar la pena, individualizar la conducta, es muy importante porque eso evita la criminalización. Y precisamente que se utilicen los métodos jurídicos para aplicar exactamente la ley. El otro elemento importante es que hay drones, hay cámaras, hay videos, hay fotografías, hay personal de inteligencia que está ahí y se ubica perfectamente a quienes han cometido los actos. Pero curiosamente, incluso en las imágenes que circulan en los medios, los que dicen los violentos profesionales son jóvenes que están en las protestas, pero al menos muchos de ellos ni siquiera han tenido una orden de aprehensión o un procedimiento penal acusados de algún delito. Es decir, protestar no es un delito. El asunto es que por su apariencia, por la forma de su vestimenta, se criminalizan. Y es por eso que algunos de los medios libres que fueron también agredidos, es porque su tipo de vestimenta se pareciera un poco a los grupos. Y entonces nuevamente se edita el criterio del delito de cara de sospechoso. Eso es grave. Entonces ahí están las posibilidades de mejorar. Y creo que insistimos, como ya bien se ha dicho, condenamos la violencia, venga de donde venga, y que se aplique la ley, pero que la ley sea justa y no con estas modalidades que criminalizan aún más, estigmatizan y que ahora están llevando incluso a los legisladores a pretender este tipo de sanciones.
A mí me gustaría nada más comentar muy brevemente sobre el tema que señalaban las preguntas en relación con los grupos y qué información se tiene. Nosotros lo que buscábamos era documentar las agresiones, y sí tenemos un 10% de las agresiones que nosotros documentamos venían provocados por civiles. No podemos identificar quiénes eran, si son anarquistas, trotskistas, lo que sea, no tenemos esa información. Pero evidentemente parte de la documentación que nosotros desarrollamos la violencia hacia comunicadores, periodistas, documentalistas, etcétera, sí venía y sí tenemos identificado que no el 100% venía de la fuerza pública. El 90% sí, lo cual me parece, una vez más, gravísimo, pero nada más quería subrayar el tema de que sí tenemos también ese registro. Gracias.